El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Arrancamos hasta la una y media de la tarde con toda la actualidad del deporte. En este jueves 20 de enero, festividad de San Sebastián. Un San Sebastián que debe estar muy contento con la faena de la Real Sociedad, el equipo de su ciudad anoche en la Copa del Rey eliminando al Atlético de Madrid, pero al que no le habrán gustado, como al resto de los mortales con dos dedos de frente, las imágenes que se pudieron ver ayer a la llegada del autobús del Atlético de Madrid al Estadio Realista. El autobús encaraba la calle que iba al estadio y con ausencia de policía y cualquier tipo de seguridad quedaba acorralado por delincuentes que no aficionados. La imagen de Simeone levantado en la parte delantera junto con el conductor encarándose y recriminando a esos individuos su actitud, lo cual le profería todo tipo de insultos. A partir de ahí, lanzamiento de piedras, vallas metálicas, botellas, bengalas, bombas de humo, incidentes que se saldaron con tres lunas rotas en el autobús del Atlético de Madrid. Tristes imágenes que creíamos ya formaban parte del pasado, pero que desgraciadamente hace unos días en el estadio del Betis y anoche en San Sebastián nos han vuelto a dar una bofetada de realidad. La realidad que nos dice que estos personajes siguen existiendo en el mundo del fútbol y del deporte. Enseguida vamos a contar más detalles y también, sí, analizaremos la dura derrota del Atlético de Madrid y la eliminación en la Copa del Rey. Hablaremos del Elche-Real Madrid esta tarde y del Getafe-Granada en la Liga, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Hoy se está hablando mucho de la petición que han hecho los empresarios madrileños para que se reduzcan las cuarentenas ante la avalancha de bajas por COVID. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no lo ve con malos ojos.
Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Escudero animado a participar en el maratón de donación de sangre que se celebra hasta el sábado en más de 20 puntos de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida, por su parte, han vuelto a Fitur para presentar el proyecto Madrid Turismo by IFEMA.
Para dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región.
Y además lo hacemos en un momento especial para Madrid, en un momento en el que Madrid está de moda.
Todo está en el informativo. También vamos a contar las novedades sobre la batalla fiscal entre Madrid y el Gobierno central y volveremos a la calle Toledo de la capital justo un año después de la explosión en un edificio en el que murieron 4 personas.
Gracias, David. A las 2 os escuchamos. Estas y otras noticias en el informativo de Onda Madrid. Ahora 3 minutos sobre la 1 y a vuelta de publicidad ponemos en orden las noticias del deporte.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, el partido de la una...
Con Laura Cabrera.
La dinámica no es buena. Bueno, la dinámica está para cambiarse. La dinámica está para pensar en positivo. Y evidentemente yo soy optimista y creo, como lo vengo diciendo, en mis jugadores, y buscaremos de todas las maneras cuál conocemos para enderezar esta situación que obviamente no está siendo cómoda. La temporada pasada fue magnífica, hace solamente 5 meses o 6, y esta temporada está siendo hasta hoy muy difícil. Evidentemente las posibilidades y las oportunidades están, porque tenemos la Liga, porque tenemos la Champions, y está claro que quieto no me voy a quedar, seguro.
7 derrotas en 12 partidos, las dos últimas han supuesto caer eliminados en 2 competiciones, a priori las competiciones más asequibles. Ahora en la Liga, el Atlético de Madrid se queda a 16 puntos del primero, con un partido menos, y en la Champions espera el Manchester United en octavos de final. Es la cuarta temporada que queda fuera de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha recibido un gol prácticamente en todos los partidos que ha jugado como visitante. Dice Simeone que sigue habiendo motivos para creer. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Abrimos gabinete de crisis. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Rodrigo y Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Nunca el partido de la una tuvo tanta gente hablando a esta hora en este programa. ¿Hay motivos para creer, José María Bonilla?
Pues hombre, hace 6 meses el Atlético de Madrid ganó la Liga, no hace tanto. Pero indudablemente los números no engañan a nadie. 3 victorias en los últimos 10 partidos, 7 victorias en los últimos 20, 7 en 20 partidos. Dice también muy poco del Atlético de Madrid, y lo que tú has comentado es que ha encajado 2 o 3 goles en 13 partidos. En 13 ha encajado 2 o más goles, algo inaudito y algo impensable en el Atlético de Madrid de hace algunas temporadas. Evidentemente, ahora mismo se le ve un equipo triste, apático, sin alma, físicamente mal, jugadores muy lejos de su nivel, continuas lesiones y el entrenador que no está dando con la tecla. Todo eso se ha mezclado pues en el actual Atlético de Madrid.
¿Son solo problemas defensivos, Carlos, o va más allá el problema del Atlético de Madrid?
No, yo, por ser directo y al grano, yo creo que esta temporada creer nada, cero ya, imposible. Lo que tiene que hacer el Atleti es pensar en meterse entre los 4 primeros y punto. Y luego ya hacer un balance de cara al futuro y a la reestructuración que entiendan deben de llevar a cabo para el futuro. Pero esta temporada se tienen que centrar en entrar entre los 4 primeros y ya está. Y a otra cosa yo creo que no tienen que aspirar.
¿Cómo lo ves tú, Carlos Sánchez Blas?
Bueno, a corto plazo no veo muchos motivos para creer. Que luego elimina al United, se mete en cuartos, le toca un sorteo agradable, sueña... Sinceramente no lo veo. Creo que a corto plazo no lo veo. Yo creo que al Atleti no hay que exigirle estar a la altura de Barcelona y Real Madrid. Es decir, no puede tener el mismo nivel de crítica, pero tampoco una crítica inexistente, ¿no? Al Atleti hay que pedirle que compita por los títulos. No está compitiendo por la Liga, no ha competido en la Supercopa porque debía haber llegado a la final y no ha peleado en la Copa, que por cierto no es de esta temporada, sino que ha sido eliminado por Girona, Cornellá, Cultural Leonesa y Real Sociedad en los últimos años. Soy pesimista porque además veo costuras increíbles, por ejemplo lo de Felipe, por señalar a un futbolista. Creo que un rendimiento muy lejos de lo que tiene que ser la camiseta del Atlético de Madrid. Sale en todas las fotos con errores groseros, individuales y colectivos. Y por poner otro ejemplo de exigencia, Joao Félix, 3ª temporada y no acaba de romper. Con lo cual soy bastante pesimista y creo que el Atleti es el peor Atleti de la era Diego Pablo Simeone.
Ha sido una caída desde luego estrepitosa, pero claro, era la mejor plantilla, decíamos al principio de temporada,
decían,
de los últimos años.
Decían o decíais.
Problema de planificación, Rodrigo, ¿tú cómo lo ves?
Yo era de los que decía que era la mejor plantilla, ¿eh? Para mí esto lo que demuestra es que el fútbol es maravilloso porque constantemente te hace saber que no sabes nada. Yo pensaba que con la plantilla del equipo campeón de Liga, con los aderezos que no eran malos ni pocos de esta temporada, era el rival a batir y resulta que es el rival más batible de los grandes de las últimas temporadas. Lo peor es que yo no sé dónde está el suelo. Porque no sé si alguien puede decir que este Atleti ha tocado fondo. Yo es que cada vez lo veo peor. Creo que es una pérdida total de identidad, de confianza. Se cambian cosas y no vale de nada, ni con 4 ni con 5 defensas, ni con Suárez, ni sin él. Antes era un equipo de eliminatorias, ya no lo es. Por primera vez incluso, yo creo, que peligra la Champions. Es algo que yo no había querido creer hasta ahora, pero creo que el Atleti ve peligrar la Champions tal y como está, y eso quiere decir que ve peligrar su viabilidad en el corto o medio plazo en cuanto a planificación, en cuanto a fichajes, en cuanto a mantener las estrellas que ahora tiene. Yo creo que es el momento más complejo posible. Quizá la planificación falló, es verdad que hay mucho arriba y poco atrás, pero la buena noticia quizá es que hay tiempo, hay meses, pero la mala es que yo en el corto plazo no le veo solución.
Laura, como sé que llevas el programa corto y necesitas debate para llegar a la 1:30, tu pregunta está muy bien formulada, si es la mejor plantilla que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años. Yo haría otra pregunta, si es la mejor plantilla para Diego Pablo Simeone.
Bonilla, ¿es la mejor plantilla para Diego Pablo Simeone o cuál crees tú que está, o dónde está el problema?
Vamos a ver, yo creo que no es la mejor plantilla, pero ni la mejor plantilla del Atlético de Madrid ni la mejor plantilla de la Liga de largo. Solo hay que irte al partido de ayer. El Atlético de Madrid llega ayer con seis bajas del primer plantel. Tan solo tiene 13 futbolistas de la primera plantilla, 13. Es que hay otros equipos que han tenido incluso más lesiones que el Atlético de Madrid, sin ir más lejos el Sevilla, y yo no sé si ha llevado tantos canteranos como está llevando el Atlético de Madrid, pero jornada tras jornada y partido tras partido. Evidentemente, yo creo que a lo que quiere jugar Diego Pablo Simeone, pues indudablemente no es la plantilla más idónea. A lo que quiere jugar Diego Pablo Simeone.
Y a lo que ha jugado Diego Pablo Simeone.
Y a lo que ha jugado
lo que
Diego
le
Pablo
ha dado
Simeone.
Resultados
claro,
evidente,
en años anteriores, evidentemente.
Es que
eso está claro.
Pero es que la pregunta es: ¿a qué quiere jugar Diego Pablo Simeone?
Yo creo que ha intentado algo que no le ha salido.
¿Al fútbol defensivo?
Era un equipo alegre y era un equipo ofensivo y le dio la liga. Tenía más madera arriba y al final no se sabe a qué juega con ese sistema.
Yo creo, Rodrigo, que fue...
Metiendo a Carrasco muy atrás, perdiéndolo arriba. Yo al final no sé a qué juega.
Que al final, digo, lo que dice Blas, que lo ha planteado muy acertadamente, es que a lo mejor esos jugadores que han venido a mejorar la plantilla no son los guerreros que Simeone ha necesitado o con los que ha tenido resultados en otras temporadas.
Yo lo que digo es que el Atlético de Madrid jugó bien y alegre hasta el mes de diciembre del año pasado. A partir de enero, el Atlético de Madrid no jugó nada alegre, no jugó nada resuelto en el área contraria y jugó a lo que sabía. Yo siempre he dicho lo mismo. Se nos van los ojos mucho, sin ir más lejos, para ponerte un ejemplo, en Lemar, que está haciendo una buena temporada, que lleva siempre el balón en el pie, que tiene mucho talento, pero a lo mejor a Diego Pablo Simeone no le hace falta un Lemar, le hace falta un Kanté. No sé si me entendéis.
Sí, te entendemos perfectamente. Por acabar el debate, que si no se nos va el tiempo. Si no fuera la figura de Simeone la que ocupa el banquillo rojiblanco, ¿estaríamos hablando de un cambio de rumbo?
Hombre, pero es que Diego Pablo Simeone ha dado... 9 años y medio a un nivel espectacular. Evidentemente, es que
pero
yo creo que tiene crédito.
Esas voces.
Voces surgían este año y surgían el año pasado cuando iba perdiendo diferencia holgada con los perseguidores cuando luchaba por la liga. Salían las mismas voces, las mismas. Hombre, yo evidentemente, eso lo tendrán que plantear la Junta Directiva del Atlético de Madrid, el director deportivo del Atlético de Madrid y el propio Diego Pablo Simeone cuando concluya la temporada. Si sigue o no sigue en el Atlético de Madrid. Pero, hombre, yo creo que ha dado muestras de su capacidad para ser entrenador del Atlético de Madrid, aunque, evidentemente, todo acaba.
Blas, Rodrigo, ¿cómo veis la credibilidad del Cholo en el banquillo?
Para mí, respondiendo a tu pregunta, si fuera otro, creo que no se sujetaría en el cargo, pero es que él se ha merecido continuar en el cargo. Sí quiero decir que para mí él es el entrenador adecuado para que siga en el Atlético de Madrid, porque muchas veces se dice, no, Simeone no, y la pregunta es, ¿y quién viene en la transición al banquillo del Atleti? Pero sí me gustaría decir que es la primera vez que lo veo tan bloqueado en un periodo tan largo de tiempo. Ha pasado malas rachas en el Atleti, eliminaciones dolorosas, pero en un tiempo tan largo, en diferentes competiciones, con diferentes jugadores, es la primera vez que veo a Simeone incapaz en los últimos meses de voltear una situación realmente delicada.
Yo creo que Simeone es el máximo responsable de las hazañas, que han sido muchas, y es el máximo responsable ahora de esta crisis, que lo es. Dicho esto, yo creo que se merece el mejor final posible. No es un entrenador para, por lo que ha dado, para ser destituido en el mes de enero, en el mes de febrero. Hay que darle toda todavía el margen, al menos hasta que acabe la temporada, y luego repartamos las notas, los aprobados y los suspensos.
Bueno, y luego está el Simeone protagonista ayer, Bonilla, con los incidentes que ocurrieron a la llegada del estadio, que también hay que comentar, que abríamos el programa hablando de ellos, un Simeone que se encaró en el autobús del Atlético de Madrid con todos esos aficionados y recriminando también a la Ertzaintza, a la policía autonómica, que llegaba muy tarde a tratar de retener a esos individuos, porque aficionados no son, de la Real Sociedad, que provocaron esos incidentes gravísimos en el autobús del Atlético de Madrid.
Lo explicamos brevemente: cuando el Atlético de Madrid se acercaba al Real Arena, dos autocares, uno que llevaba a la plantilla y otro que llevaba a directivos del conjunto rojiblanco, pues se vieron rodeados por centenares de personas. Allí no había guardia de seguridad, no estaba tampoco la Ertzaintza. Se liaron a tirar objetos contra los cristales porque rompieron tres cristaleras del autocar de la primera plantilla, pero también rompieron otros dos del autocar que le secundaba. Pues evidentemente Diego Pablo Simeone se encaró cuando estaba entrando y con los aficionados lanzando cosas, pues se encaró con ellos y se encaró también con los miembros de seguridad, que evidentemente no habían protegido al autocar del Atlético de Madrid.
Le preguntaron al Cholo en sala de prensa qué había ocurrido y esto explicó el entrenador del Atlético de Madrid.
Bueno, ustedes ya lo vieron, los que estuvieron ahí en la cercanía, estaba todo un camino puesto con todos los aficionados de la Real Sociedad, que siempre normalmente me imagino que estarán en esa posición, a veces mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esa situación, y de repente no había protección. Eso lo vieron ustedes, ¿no? No es que estoy diciendo nada normal, y esto no influye con nada del partido, absolutamente. Cuando empezó el partido, le dije a Manuel que no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó esa, no sé cómo llamarla.
Esa supuesta seguridad. Le mandó ese mensaje a Manuel Alguacil, que el técnico de la Real Sociedad estuvo también muy caballeroso en rueda de prensa, asumiendo esa culpabilidad en nombre del club.
Bueno, yo te voy a decir lo que le he dicho yo. Le deseo suerte. Y es verdad que me ha llegado lo que ha pasado. Y bueno, y pedir perdón, lo siento. Lo siento pedir perdón porque creo que, bueno, no es esa nuestra afición. Y lo hemos demostrado después en el campo. Nuestra afición es lo que ha hecho después en el campo. Animar a su equipo y tener muchísimo respeto al rival. Y nada, pedir perdón y de parte del club, pues que lo siento.
Por cierto, que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado hoy en una entrevista en ETV que la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, estuvo presente desde el principio, aunque no hubo una actuación más intensa porque, según él, no fue necesaria. También ha confirmado que hubo otro punto de incidentes fuera de o en otro momento diferente de la entrada del autobús al estadio, donde hubo un aficionado con problemas y con una agresión, que no se trata de un aficionado del Atlético de Madrid. Ha tachado de lamentables, eso sí, la recepción del autocar del Atlético de Madrid, en la que ha admitido que hubo ataques e insultos. Pues bueno, ahí queda esa imagen lamentable una vez más. El otro día en el partido del Betis-Sevilla, anoche en las inmediaciones del estadio del Real Arena, donde sigue habiendo incidentes de individuos que siguen protagonizando lamentables escenas relacionadas con el fútbol y el deporte. Bonilla, en lo deportivo, ¿qué prepara el Cholo? Hay secuelas, sobre todo también con las molestias de Correa, que terminó con molestias en el día de ayer, y no sé si Simeone va a poder recuperar a alguien para el partido del Valencia en la Liga.
Pues a Ángel Correa le están haciendo pruebas en el día de hoy. Ayer acabó con molestias. Era uno de los supervivientes de no haber tenido lesión alguna en lo que llevamos de temporada. Veremos si esto sigue así. Y sí, va a recuperar a José María Jiménez. Ayer no pudo estar en Anoeta por expulsión. Le expulsaron en la Supercopa. Regresará ante el conjunto del Valencia, por cierto, un José María Jiménez que hoy cumple 27 años.
Ya no estará el Atlético de Madrid en esos cuartos de final de la Copa del Rey. De momento tenemos al Rayo Vallecano, que consiguió la clasificación ante el Girona. Y esta tarde le toca al Real Madrid contra el Elche a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Carlos, con novedades y con rotaciones para el conjunto blanco que hace el técnico italiano Ancelotti.
Sí, bueno, bajas obligadas. Los futbolistas que están tocados o lesionados, caso de Marco Asensio, de Jesús Vallejo, de Mariano, de Carvajal, que continúa sin superar el COVID. El caso también de Courtois, que ayer se sentía indispuesto, según confesó Ancelotti. Militao está sancionado y Benzema, al que le da descanso. Con lo cual, evidentemente, primer cambio en la portería, jugará Lunin. Primer cambio, segundo cambio en el centro delantero del equipo. Jovic será el sustituto de Karim Benzema. Y luego se atisban otras posibles novedades, como por ejemplo la aparición de Marcelo en el lateral izquierdo para dar también descanso a Mendy, la de Valverde en el centro para dar descanso a Modric y la entrada de Hazard en el frente de ataque junto a Jovic y a Vinicius. En cualquier caso, como dijo ayer Ancelotti, va a poner el mejor equipo para superar la eliminatoria porque del Elche no se fía.
Voy a meter el mejor equipo posible, considerando, como he dicho, la evaluación del cansancio de algunos jugadores que han jugado el partido domingo por la noche, hemos viajado, entonces esto lo tengo que evaluar. No voy a pensar el partido de domingo porque es el mismo equipo, más una otra competición. Necesitamos ser preparados porque Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica, ha ganado los últimos 10 partidos 7, entonces es un equipo rival que tenemos que cuidarnos, prepararlo bien, jugar un buen partido, intentarlo de ganar.
Y sobre la situación de Eden Hazard, titular en los últimos partidos que afrontó el Real Madrid en el año 2021, pero por ejemplo en este inicio de año ni jugó en Getafe, ni ha jugado un solo minuto los dos partidos de la Supercopa de España contra el Barça y contra el Atleti de Bilbao, Ancelotti deja claro que con el belga no hay nada extradeportivo.
No hay algo raro que ha pasado entre nosotros, simplemente, como he dicho, hay competencia y el entrenador, que soy yo, cada partido elige, intento de elegir los mejores para ganar los partidos. No ha ocurrido nada de particular, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia.
Pues la competencia es lo que de momento tiene a Hazard con menos minutos en el Real Madrid, según Ancelotti, que no tiene ningún problema con el belga. Veremos a ver esta tarde si realmente lo pone en el 11 titular o tiene que esperar de nuevo desde el banquillo. Y ojo al rival, al Elche, que ha hecho una gran Copa del Rey, que viene de ganar dos partidos en la Liga con el Villarreal y con el Español, y que desde la llegada de Francisco al banquillo del conjunto alicantino ha mostrado una clara mejoría. Por cierto, Francisco, el entrenador del Elche, va a ser baja por COVID. Esta noche también, Carlos, Athletic Barcelona, un clásico en la Copa del Rey a las 9 de la noche. Y bueno, la noticia sigue siendo en que el nombre de Dembélé, ¿no?, que no ha entrado, sí, en la convocatoria. Ayer Xavi le mandaba un recado, hoy también lo ha hecho el director deportivo del FC Barcelona.
No, hoy totalmente abierto. El director deportivo, Mateo Alemany, ha dejado claro que o renueva con el Barça o se marcha antes del 31 de enero. No quieren futbolistas que ellos entienden no están implicados en el proyecto futuro del Barça, y lo deja claro. O firma contrato nuevo o se tiene que ir ya.
Es evidente, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y, por tanto, esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça, y, por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso que le he comentado ya a usted.
Y ojo, ante esta declaración pública de presión evidente hacia la forma de actuar de su futbolista, la AFE acaba de emitir un comunicado. Es cierto que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado ni siquiera convocado en todos los partidos, pero si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte del club. Así que no es descartable que desde los abogados de Dembélé se tomen acciones legales contra el Barcelona. Turn up the radio and turn off the light.
Y es que Dembélé sigue siendo jugador del Barça, y esto de que te digan que te tienes que buscar una salida, pues bueno, también el jugador está en su derecho de decir, oiga, que yo tengo contrato y que lo quiero cumplir en este club. Bueno, Copa del Rey, también Liga. Ayer se jugaron otros dos partidos, Valencia 1, Sevilla 1, así que un buen resultado para el Real Madrid. El Sevilla se queda a 4 puntos del conjunto blanco. Lopetegui se quedó en el hotel en Valencia con síntomas compatibles con el COVID, y por cierto, reapareció Jordán, que fue protagonista en esos incidentes en el partido de Copa contra el Betis, con ese traumatismo cráneoencefálico. Bueno, pues ayer reapareció ya, así que recuperado. Nos alegramos por el jugador del Sevilla. También ganó el Celta 2-0 al Osasuna, y hoy se juega otro partido de la jornada 21 y con implicación madrileña. El Getafe recibe la visita del Granada, un Granada que también viene de superar buenos resultados en la Liga y que poquito a poco pues se ha situado en una zona bastante más tranquila en la clasificación. Rodrigo de Pablo, ¿con qué 11 podemos vislumbrar hoy el partido que va a poner en liza Quique Sánchez Flores frente al conjunto de Robert Moreno?
Pues un 11 parecido a los que ha exhibido en anteriores jornadas, cuando todavía no tenía refuerzos invernales, aunque seguramente van a debutar los tres. Soria en la portería, Damián, Gené, Mitrovic, Cuenca y Olivera en defensa, Maximovic, Arambarri, Aleñá en el centro del campo, arriba Enes Unal y Sandro. Vuelven, por lo tanto, Sandro Olivera y Arambarri. Macías y otra vez Vitolo se lo van a perder. El aliciente sobre todo va a ser el estreno de las últimas incorporaciones, Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez, que se queda con la ficha de Timor. Los tres están en la lista, debutarán seguramente en la segunda parte. Quique está como un niño con zapatos nuevos.
Vienen a sumar, a incorporarse al grupo, a darnos lo mejor que tienen. Ellos saben a qué jugamos, ellos saben cuál sería su función en caso de entrar en el partido. Ya Borja puede jugar bien en punta, como hacer la segunda punta. Gonzalo es un 6-1-8 en el medio centro, tanto en la función más de equilibrio como en la función de distribuir juego. Y Óscar es un 8 hacia adelante. Y cualquiera de los dos centrocampistas también puede jugar en un costado yéndose hacia adentro.
El otro gran aliciente del partido, Laura, el regreso de Jorge Molina 638 días después, a sus casi 40 años como goleador del Granada. Cuando se fue no se pudo despedir ante la afición, y cuando volvió los estadios estaban aún vacíos, así que homenaje seguro azulón esta tarde-noche también para el delantero del Granada.
Quedan pendientes todavía dos partidos de esta jornada 21, todavía sin horario y sin día: Barcelona-Rayo Vallecano y Mallorca-Real Sociedad. El Atlético de Madrid-Levante se jugará el 16 de febrero, y en el Rayo Vallecano, Blas, el nombre propio sigue siendo el de Stole Dimitreski. El Rayo ha rechazado una oferta suculenta por el portero macedonio.
De casi 6 millones de euros del Al Nassr de Arabia Saudí, segunda oferta del club árabe por Stole Dimitreski, que tiene una cláusula de 50 millones. Dice Raúl Martín Presa que por 6 no se vende. Por cierto, el macedonio ya disponible después de superar su lesión para jugar el domingo contra el Atleti en el estadio de Vallecas.
Y Supercopa de España. Ayer cayó eliminado el Real Madrid 1-0 ante el Barcelona. Gol de Alexia Putellas en el minuto 91. Cruel desenlace para las jugadoras de Toril. Esta tarde a ver si hay más suerte a las 7:30 con el Atlético de Madrid-Levante y con el regreso de Virginia Torrecilla, la jugadora rojiblanca, a una convocatoria tras 2 años lejos de los terrenos de juego.
Estoy entrenando hace bastante tiempo, pero bueno, este paso ha sido un paso muy, muy importante en todo el proceso que he tenido, y que todo esto ha sido a base de esfuerzo, de mucho sacrificio. Y a día de hoy, después de un año, volver a estar aquí y poder estar con ellas dentro del vestuario y compartir terrenos de juego, creo que es algo muy, muy especial para todas y cada una de ellas.
Baloncesto también hoy, jornada 22 a las 8, Alba Berlín, Real Madrid, Blas.
Sí, un partido ilusionante para el Madrid, que no cuenta ni con Tavares ni con Rudy por COVID. Se han quedado en Madrid por descanso William Goss y también Fabián Coser. Va a redebutar Gaby Deck, y nos habla de eso y del Alba Berlín de Israel González, Pablo Laso Birrún.
Nosotros tenemos que entender el estilo de partido. Si no entendemos el estilo de partido contra Alba, vas a sufrir, porque es un equipo que su estilo te puede hacer que tú te equivoques. Yo creo que el fichaje de Gaby es un gran fichaje, porque además hemos tenido la suerte de durante un tiempo lo hemos vivido y sabemos de lo que es capaz.
Aplazado que se jugó ayer en el Palacio de la Liga Leboro, Estudiantes 70, Huesca 59, gran actuación de Nacho Martín.
Y vamos con el resto de noticias. Garbiñe Muguruza cae derrotada en Australia.
Sin opciones ante la francesa Alice Cornet, la hispano-venezolana ha caído esta pasada madrugada por un doble 6-3, una derrota que supone su caída del top 5 del ranking mundial. Dolida, pero con la madurez necesaria para gestionar estos malos momentos.
Ay, la verdad ha sido doloroso. No me alarmo por haber perdido pronto en un gran slam, me ha pasado muchas veces y muchas veces le he dado la vuelta también. Claro que sí, estoy aquí hablando a pesar de haber perdido, estoy decepcionada, pero viendo que, bueno, con otra perspectiva esa derrota, hace castigarme a mí misma más de lo debido. Duele, pero bueno, lo llevo mejor.
Victorias de Andújar y también de Roberto Bautista, derrota de Alejandro Davidovich.
Además, arranca la segunda fase del Europeo de Balonmano esta tarde a las 6 contra Alemania, la selección española, y la selección también española prepara el Europeo de Fútbol Sala. ¿Y qué nos van a contar los compañeros de Telemadrid a partir de las 3? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy os traemos la historia de Jorge Moreno. Es entrenador de balonmano, pero también músico, escritor, periodista, un chico multitarea. Nos detenemos en la crisis del Atlético de Madrid y en lo que sucedió ayer en el campo frente a la Real y fuera, con los aficionados que apedrearon el autobús rojiblanco. Toda la previa del partido del Real Madrid en el Che, el show de Cristiano Ronaldo al ser sustituido ayer en el partido del United, y también tenis y baloncesto.
Y por cierto, una noticia: Joan Cañellas, el jugador de balonmano de la selección española, ha dado positivo en COVID. Se quedan con el punto sobre la historia. Esta tarde, deporte en el partido de la Onda, desde las 7 con Nacho Aranda. Buenas tardes.